De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Acaban de dar las 8 y media de la mañana de este lunes, 1 de octubre del año 2018. Ahora mismo la circulación por las carreteras es notable debido a la hora punta, ¿verdad que sí, Teresa Serrano?
Efectivamente, Juan Pablo, a esta hora, el lunes, estamos en plena hora punta y además, si cabe, la hora punta del lunes es más intensa este primero de octubre. Además, tenemos que destacar un accidente en la 3 en Rivas, en sentido entrada a la capital, está creando congestión sobre una vía que ya estaba, esa arteria de entrada estaba muy congestionada. También tenemos que destacar que en la A4 ha habido un accidente en la capital y está creando retenciones en esa carretera de Andalucía en sentido salida de Madrid. Así que, como veis, esos dos accidentes complican más si cabe la hora punta, problemas de entrada por todas las arterias habituales, con paradas intermitentes incluso, también en la M40 y en la M50, en los tramos habituales, y además destacamos también zonas como Valdemarín en ambos sentidos en la M40 o en la M50 en Fuenlabrada, que está con paradas intermitentes en ambos sentidos, como decimos.
¿Y las calles de Madrid? ¿Cómo se circula por las calles de Madrid, Fátima Sotorrío?
Bueno, pues hay una incidencia muy importante, la que acaba de adelantarnos Teresa Serrano desde la DGT. Hace unos minutos que se ha producido ese accidente en la A4, en la carretera de Andalucía, en la salida del kilómetro 6, y han tenido que ser cortados los tres carriles izquierdos. Solo hay uno para la circulación, por lo que empeora las retenciones habituales de la hora punta, sobre todo en la zona de la M30. En cuanto a los túneles de Madrid, sigue cortado el carril derecho en el túnel de Sor Ángela de la Cruz, sentido Castellana, aunque lo bueno es que han terminado las obras en los túneles de María de Molina y sobre todo en el de Pío XII, sentido Sinesio Delgado y Monforte de Lemos. Recordar también que a las 12 hay convocado una nueva manifestación por las pensiones que irá desde Antón Martín hasta el Congreso de los Diputados.
No hay novedad ni en la red de metro, ni tampoco en la red de cercanías de Renfe. En Madrid, porque en Barcelona sí hay novedad, hay cortes en calles de la ciudad de Barcelona, en autopistas que conducen a Barcelona, en el AVE entre Barcelona y Francia a la altura de Gerona. Es una hora punta muy complicada en este lunes 1 de octubre de 2018. Los comités de defensa de la República, los piquetes están cortando buena parte de la comunicación en Cataluña al comienzo de la semana. ¿Cuál es la situación ahora mismo, Rafa Ribot, Barcelona?
Hola, buenos días, Juan Pablo. Pues tal como hemos explicado hace un rato aquí en Onda Madrid, los CDR no avisan, con lo cual se van moviendo. Ahora mismo, actualicemos, en el centro de la ciudad, hablábamos de que estaba cortada la Vía Layetana y ahora mismo todos los grupos, este que estaba en Vía Layetana, en una vía muy céntrica, también en Plaza Cataluña, se han juntado y están subiendo por el céntrico Paseo de Gracia. Es una manifestación no muy numerosa, ninguno de los grupos es muy numeroso, pero suficiente como para provocar incidentes. De hecho, han intentado cortar la diagonal y no eran suficientes. Lo que han cortado es el tráfico en el tranvía. Pero hay otros puntos donde sí que efectivamente con muy poco se hace mucho daño. Lo contábamos también hace un rato, en Gerona la línea del tren de alta velocidad está cortada, también la autopista AP7 en Tarragona, en los hospitales del Infant, y hace un ratito un grupo también se ha concentrado en el peaje de Martorell de la misma autopista, y aunque no han conseguido cortar completamente el tráfico, sí que provocan largas retenciones, están intentando subir las barreras, y en fin, y además por delante una mañana absolutamente imprevisible.
Incidentes y alteración del orden público en este lunes 1 de octubre en Barcelona. Volveremos a conectar con Rafa Ribot para saber cuál es la situación. Que circule lo mejor posible, Rafa. Luego te llamamos otra vez.
Pues luego hablamos, nos actualizamos.
Estamos en el tiempo de la tertulia. Buenos días, Victoria Prego.
Muy buenos días.
Buenos días, Javier Casqueiro.
Muy buenos días.
Buenos días, Fernando Rayón.
Buenos días, Juan Pablo.
Luego te pregunto eso del chincho de Bilbao, que no lo entiendo lo que dice Ortuza, pero sé que tú lo vas a explicar estupendamente en lo que es hacer el chincho. Javier Fernández Arriba, de lo que tenemos que hablar hoy.
Me vais a permitir que hoy lunes saque pecho por el éxito de los deportistas españoles este fin de semana, además en varias modalidades deportivas. Las chicas con el oro de Ana Carrasco en motociclismo, compitiendo con hombres, es la primera que lo consigue, y el bronce en el Mundial de Baloncesto, nuestras chicas suman una nueva medalla muy meritoria. Y en chicos, espectacular. Alejandro Valverde, ya no es tan chico, campeón del mundo a los 38 años, después de una carrera infernal en Austria, se lo merece. Y en el golf, Sergio García y John Rahm contribuyeron notablemente a la victoria de Europa sobre Estados Unidos en la Copa Ryder. Creo que no me dejó nada. Qué domingo tan intenso, sobre todo para Murcia, con Alejandro Valverde y Ana Carrasco, una región siempre pendiente del agua por la falta de altura de miras de demasiados políticos incapaces de una política de agua con mayúsculas como necesita España. Pensarán nuestros compañeros de tertulia que me he vuelto un poco loco con este empacho deportivo, pero me explico. ¿Qué mejor imagen de España en el mundo que la de nuestros deportistas? Sin duda, mucho mejor que la de las calles de Barcelona y los enfrentamientos entre independentistas y Mossos de Escuadra del pasado sábado. Y hoy, más provocaciones de los radicales secesionistas cortando el AVE, las calles, las carreteras. Pues hoy toca gobernar en Cataluña y tomar decisiones. ¿Se plegará el presidente Torra al chantaje de la CUP y los CDR y permitirá los cortes en el tren y en las calles y en las carreteras, perjudicando a miles y miles de catalanes y también a los demás? ¿Tienen que soportar los Mossos a los violentos independentistas que les arrojan huevos, piedras, polvos de colores que te dañan los ojos? ¿Tienen el deber de proteger una manifestación legal y autorizada, aunque sea de policías y guardias civiles? ¿Era una provocación esta manifestación o solo tienen derecho a manifestarse los independentistas? Se abren muchas preguntas, hay que estar en buena forma como nuestros deportistas para responder a todas. ¿El independentismo, otra pregunta, se resquebraja aún más, diría yo? ¿Debe dimitir el consejero del Interior porque los Mossos cumplen con su obligación frente a los violentos o tienen que obedecer lo que digan los radicales sí o sí? Y como colofón, planteo la encuesta de NC Report que publica hoy La Razón. ¿Pierde la mayoría en el Parlamento catalán los independentistas? En cualquier caso, me temo que tendremos hoy, como decía Rafa Ribot, un 1 de octubre largo y complicado, pero sobre todo los catalanes que quieran ir a trabajar, que quieran ir a la universidad, o llevar a los niños al colegio, o ir de compras, o hacer una vida normal. Por cierto, compañeros de tertulia, ¿es normal que ahora nos enteremos que lo de la Gürtel lo preparó supuestamente el ex juez Garzón con el ex comisario Villarejo? ¿Qué relación había con el ahora secretario de Estado de Defensa, el señor Olivares? ¿También se espiaba a Aznar en sus tiempos de presidente de Castilla y León? Vaya una trama que se está desvelando, por cierto, con la ministra de Justicia, Dolores Delgado, en medio. Y con Pedro Sánchez en la Moncloa ya. ¿Les enviará el motorista a la ministra de Justicia y a Pedro Duque, ministro de Ciencia e Innovación? Oh, no, que lo del motorista con ceses eran otros tiempos. Como se habla tanto de Franco, bueno, estos días centra la atención los ex. El ex juez, el ex comisario y ya veremos los ex ministros.
Para que no se me pase el tiempo, porque nos meteremos a fondo con el asunto de Cataluña, lo que está sucediendo, el aniversario del 1 de octubre, la cuestión Villarejo y aledaños de las comunicaciones subterráneas del Estado, de los conductos subterráneos del Estado. ¿Hasta dónde llega esto, Victoria Prego? ¿Qué es lo que más te inquieta de Villarejo, el ex juez Garzón, la trama Gürtel y todo lo que va a ir saliendo? Porque yo creo que queda más, ¿no?
Bueno, Villarejo es un pozo sin fondo.
Por eso.
Como todos sabemos. Lo ha grabado todo desde que es pequeñito.
Estaba en el colegio grabando ya.
Por lo tanto, es decir, ahí tiene material inmenso. Lo que pasa es que no sé hasta dónde llegará. Porque todo esto tiene un propósito, que es forzar su puesta en libertad.
Claro, claro.
Y creo que en este sentido no lo va a lograr.
Está echando más llaves a la puerta. Sí.
Sí. A mí lo que me inquieta es el propio Villarejo. Es decir, lo que me inquieta y me desasosiega es el hecho de que este hombre, con esta trayectoria conocida, porque no nos ha sorprendido a nadie, haya pasado años y años protegido por todos los gobiernos sucesivos, por los del PP, pero también por los del PSOE. El gobierno Zapatero fue el que le dio la medalla que se celebraba, la concesión se celebraba en esta comida con Garzón. Es decir, el problema es que todos los gobiernos han utilizado a Villarejo para determinados asuntos oscuros, digamos, del Estado, y él al mismo tiempo aprovechaba para hacer su propio negocio. Esto es lo lamentable, y ahora pues nos encontramos con que vamos a pagar los platos rotos.
Sí, no solo lo utilizaron los distintos gobiernos, lo condecoraron los distintos gobiernos, como bien decía Victoria. Efectivamente, en esa comida se estaba celebrando parte de una medalla que le había dado el gobierno de Zapatero. pero es que luego le hizo comisario honorario el ministro Jorge Fernández del Partido Popular. O sea, que es que efectivamente Villarejo ha debido de prestar, por lo menos a Interior y a los cargos de Interior, grandes servicios al Estado que nosotros desconocemos y yo no sé si queremos conocer. Y luego, con respecto a lo que decía Juan Pablo, el otro día comentábamos que algunos futuros altos cargos todavía no saben que han sido grabados por Villarejo. O sea, hemos llegado a ese punto, que puede suceder que en el futuro alguien sea nombrado y tenga que dimitir por cosas que dijo en su día
todo aquel que
en
haya
una
estado,
comida con Villarejo.
Todo aquel que haya estado físicamente con Villarejo debe saber que ha sido grabado. Que recuerde lo que ha dicho en ese momento.
La semana pasada, hablando de esto de Gürtel y de las grabaciones, la semana pasada, cuando estábamos en plena efervescencia de todas las grabaciones, un altísimo cargo de la época, de la última época de Rajoy de Interior, decía, pues claro que con Villarejo. Y ahora lo que me estoy preguntando, nos decía un grupito, claro, ¿qué es lo que dije? ¿Qué es lo que dije? Yo soy una persona, además es verdad, una persona bastante prudente en las expresiones, pero claro, una cosa es que seas prudente en las expresiones con periodistas en el Congreso y otra cosa es con una mariscada y albariño bien regado, ¿no?
No, y además cuando estás diciendo pues cosas que a la gente le provocan, porque si uno dice, no, pues monta una casa de putas, y el otro dice, pues claro.
O como se diga eso,
no, pero
Rayón.
Es que, pero eso le está
agencia
diciendo.
De modelos.
Dijo agencia,
sí,
de modelos.
Ya, bueno, sí, ya. Y la que lo entendió muy bien fue la ministra.
Dijo éxito asegurado, éxito, claro, garantizado.
No, es tremendo. Vamos a ver, cuando decíamos que había unas cloacas en Interior, ¿os acordáis?
Y que no son nuevas, efectivamente,
no,
que llevamos con
muchos,
cloacas
en todos los estados,
muchos,
hay cloacas.
Desde el nacimiento de Interior, incluso.
Sí, sí. Pero esas cloacas...
En todos los países hay cloacas.
Sí, sí, yo creo que tiene que haber, porque seguramente hay cosas que solo las puede resolver gente así. Pero claro, lo que no entendemos es que efectivamente esté Jorge Fernández Díaz condecorándolo y al día siguiente le esté escuchando, le esté grabando en el propio ministerio, en su despacho, y luego utilizando esas grabaciones.
El aparato lo puso Enrique García Castaño, alias El Gordo. Los aparatos de grabación.
No, si todos los de la comida, los de la mariscada, efectivamente son unos personajes, bueno, por eso están donde están. Pero quiero decir, hay que preguntarse, por la salud democrática de España, que en fin, que tampoco es que sea, que estos personajes, fíjate... Javier, cuando el país empezó a dar las informaciones de Villarejo...
Muchos problemas, ¿eh?
No
te os podéis dar idea de los problemas que tuvimos
es que,
algunos
es que alguien,
con estas informaciones de Villarejo.
Una persona que estaba en Interior entonces y que ahora está en esta tertulia, que es Pedro Aguirre, me dijo, bueno, hay que tener muchas narices, dijo otra cosa, para publicar esto, porque naturalmente la información que tiene Villarejo sobre todos los medios de comunicación, sobre todos los periodistas, sobre los políticos, sobre mucha gente que está en la opinión pública o que está en la vida pública, es inmensa. Y se han cambiado unos y otros esos cromos. Esas cloacas que tienen que existir, que a veces resuelven problemas, lo que están haciendo es creando problemas permanentemente.
Pero hasta el punto de decidir cuándo empieza la investigación de la Gürtel y cuándo no.
Pues en este caso sí, es que habéis empezado hablando de la Gürtel. Es decir,
de la
ahora,
Gürtel todavía no lo sabemos. O sea, lo que dijo Villarejo sobre Garzón y la Gürtel lo dijo sin Garzón delante. Y esa afirmación de que entre Garzón y yo nos ocupamos de organizar la Gürtel...
La hacen,
pero sí sabemos...
Pero no tenemos contrastado.
Sí, pero sí sabemos la influencia o la trascendencia, vamos a decir, lo que no quiero utilizar un término peyorativo, que tuvo Garzón en la investigación de la Gürtel.
Sí, sí, pero insisto, vamos a poner un poco de...
Sí, un poco de prudencia. Sí.
La afirmación de Villarejo la hizo por sí y ante sí, y sin Garzón delante. Por
y nos falta la versión, Victoria, de la persona señalada ayer en la última grabación, que ahora es
Ángel Olivares.
Ahora es secretario de Estado y que
Ángel
está
Olivares.
Que
está
muy señalado de la policía.
Sí, no, pero
que dijo que le llevaba el dinero en bolsas, el dinero en
cash, del Corte Inglés.
Luego lo grave ahí, no, luego fue director general de la policía Ángel Olivares, pero en aquel momento era un concejal del PSOE en Burgos.
Sí.
Y claro, dices, ¿quién encargó a Ángel? O sea, la versión que da Villarejo es una versión un poco rara. ¿Quién encargó a un concejal entonces? Luego se encontraron en la Dirección General de la Policía y como Ángel Olivares, supuestamente, según esa versión, no le hizo mucho caso a Villarejo, Villarejo se mosqueó. Pero en el momento de esas supuestas bolsas del Corte Inglés llenas de dinero, claro, era un concejal del PSOE en Burgos. Y dices, ¿cómo es posible esto? ¿Quién le ha encargado a Ángel Olivares, concejal del PSOE en Burgos, que investigue a José María Aznar, presidente de la Junta? Es un poco raro, pero yo sí quería subrayar una cosa sobre todo esto que estás diciendo, Juan Pablo, y sí, las grabaciones, y es algo que me ha llamado mucho la atención estos días y que seguramente por comparación en otro momento y con otros cargos estaríamos hablando de otra manera, y es el lenguaje, y eso sí lo hemos oído, el lenguaje de conchaveo en el que participa la actual ministra de Justicia sobre algunos aspectos que relacionados con las mujeres o con temas como, por ejemplo, efectivamente, esa agencia de modelos para obtener lo que llama a Villarejo información vaginal, el conchaveo que al que se presta ella, tal, es todo menos propio de una persona que hace gala de su condición feminista, Javier, y de un gobierno feminista. Y yo no he oído en los últimos días, solo digo esto, yo no he oído en los últimos días a mujeres muy relevantes de este país, feministas,
no, están calladas,
decir nada de algo que realmente soporta muy poca comparación.
Bueno, pero fíjate, ya no son solo las expresiones homófobas, desagradables, el tono de toda la conversación de las grabaciones es lo peor. Uno puede decir, hombre, no, lo peor son las acusaciones. No, no, el tono, cuando es una ministra que ha dicho que no conoce a este señor y no ha tenido nunca ninguna relación con él, cuando surge el primer asunto con el empresario Pérez Maura. Es decir, realmente el tono que tú utilizas con una persona... Es que sabemos lo que es Villarejo, es que tú no puedes...
Eso es más complicado de valorar, porque el tono en una comida de más o menos amigos, relajados, insisto, con la broma de la mariscada y el vino bien regado, el tono puede relajarse, lo podemos admitir eso. Ahora, determinados...
El tono entre un comisario y una fiscal, y dos fiscales...
Podemos llegar a pensar... Podemos llegar a pensar que en ese tono relajado de final de sobremesa se puedan decir cosas inapropiadas, sí. Podemos admitir que ella diga que está bien, porque es lo que está diciendo al final, que se monte una agencia de modelos.
No.
Eso no lo podememos admitir.
Lo peor de esta conversación con la presencia de la ministra, que luego aparte que no estaba, es que ella era fiscal en ejercicio.
Claro.
Y por lo tanto...
De la Audiencia Nacional. O sea, no... General,
y por lo tanto, los fiscales no pueden y deben actuar de oficio. O sea, los fiscales pueden y deben actuar de oficio, aunque no haya acusación de víctima. Y este era el caso en que esta fiscal tenía que haber actuado de oficio.
Con el caso de las menores, te refieres también.
Con el caso de las menores, claro, y con el caso de
la red de prostitución,
de la agencia de modelos. Por lo tanto, esta ministra está tocada de ala, pero profundamente, independientemente del tono. Y desde luego lo que dice Javier... Las feministas quedan desacreditadas cuando se pronuncian en una dirección y no en otra. Si tú tienes que defender tu causa, le tienes que defender en todas las circunstancias y contra y frente a toda la persona que te agreda o que...
¿Qué opinión es esa, Victoria, de que ella prefiere tribunales? O sea, ¿cómo puede ser fiscal?
De tíos.
¿Cómo puede ser fiscal de la Audiencia Nacional? No ministra, porque ella no sabe que va a ser ministra en el futuro.
Fiscal.
Pero ella es fiscal de la Audiencia Nacional.
Pero tú ponme un tribunal de tíos que yo sé lo que hay que hacer.
Exactamente. Yo, de verdad, yo... Claro,
no sé lo que hay que hacer.
Yo estoy muy rodeado de mujeres en mi vida profesional y yo no me imagino a las mujeres a las que tengo suerte de compartir mi trabajo, mi profesión y mi vida diciendo algo así. Es que me parece muy inapropiado y antiguo.
Pero perdonad, una aclaración. Cuando yo digo el tono, me refiero al tono porque ella había asegurado, había afirmado radicalmente que no lo conocía.
Bueno, claro, es que había mentido.
Entonces, el tono que estás escuchando en esa conversación... Bueno, pero es que una ministra no puede mentir. Si alguien miente y es pillado, como
eso,
hemos visto en la vida pública, se va a su casa.
Por eso está tocada, profundamente
bien,
tocada.
Entonces estamos
y por
de
eso,
acuerdo.
Mientras Pedro Sánchez la mantenga ahí, que la va a mantener porque no puede soportar que le dimita un tercer ministro, él estará llevando plomo en las alas.
Y luego hay otro aspecto que teníamos que tocar, y es, si sucede todo esto, y además el gobierno de Sánchez lo había, digamos, cuestionado muchísimo con respecto al Ejecutivo de Mariano Rajoy, lo que no puede ser es que la ministra tarde, ahora estamos a día 1 de octubre, ella dice que va a comparecer el día 10 de octubre, pero es que ha anulado actos, es que no sabemos, no ha habido una sola comparecia de verdad,
porque
una comparecia de verdad, la que se pueda preguntar cosas concretas, porque el otro día Pedro Duque lo primero que hizo fue una rueda de prensa, que no le salió muy bien.
Sí, pero Pedro Sánchez no dio una rueda de prensa precisamente para no hablar de Pedro Duque. La
ministra en sí mismo debería de comparecer, porque estamos en un régimen democrático de opinión pública y ahí lo que se llama ruedas de prensa y periodistas. Todavía hay periodistas.
Todavía
hay...
Que se sepa.
Por cierto, que hablando del gobierno, que no quiero interrumpiros mucho, hablando del gobierno, dice el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, lo dijo ayer en el Día del Partido, que yo no sé si se dicen cosas distintas a las que se dice habitualmente, el Día del Partido se dicen cosas. Pero Andoni Ortuzar dijo, se nos está acabando la paciencia, porque le hemos pedido a este gobierno 37 competencias y no da ninguna.
Las 37 de siempre.
Pues espera, a ver, aquí está lo del chincho.
Hemos demostrado, tras la moción de censura, que sabemos arrimar el hombro para que una situación política tan endiablada, las cosas vayan saliendo. Creo que no se puede ser más chincho de lo que estamos siendo. Pero que nadie se equivoque. Chincho no quiere decir tontos.
¿Tú cómo eres del Gran Bilbao? ¿Qué es chincho?
A ver, chincho, a mí me decía a veces mi madre que yo era un chinchorrero. Es traducido en plan fino, puñetero. Un chincho es el que va haciendo la puñeta todo el día.
Chinchando.
Chinchando, sí, chinchar, de alguna forma.
Del verbo chinchar.
Esto es.
Eso es.
Pero
él lo pone con TX, Ortuzar.
Bueno, chincho. Bien, lo pondrá como quiera.
No, con TX lo pone.
Con TX porque hay 20.000 comensales y porque el Alder Dieguna, pues es lo que es. De todas formas, ayer, vamos a ver, es impagable lo de Ortuzar, porque decir, como dijo él, que gobernar es cumplir los compromisos, somos leales, pero no chinchos, no somos tontos. Pero si todo el mundo sabe que estuvieron votando los presupuestos y dos días después se estaban cargando a Rajoy. ¿Qué compromiso es esto? No, o sea, lo
los
que me llama la atención...
Pedro Sánchez.
Pero lo que me llama la
y
atención...
Y los compromisos con Rajoy.
Lo que me llama la atención, y hablando del ambiente de navajeo que hay en Madrid, pues el navajeo fue el del PNV. Fue un navajeo en cortísimo, rapidísimo. Con todo esto, ¿qué quiero decir? Bueno, pues que a veces tú acusas a los demás de lo que tú has hecho para quitártelo de encima. Sí. Eso es una estrategia, pero lo que pasa es que en política, por lo menos la gente que lleva un tiempo, sabe perfectamente lo que ha hecho el PNV últimamente, que está callado porque evidentemente no es un partido de fiar. Y ahora todo lo que está haciendo, tal día como hoy, 1 de octubre, con lo que está pasando en Cataluña, etcétera, ¿qué es? Bueno, pues decir, señores, nosotros también queremos sacar la cara y venga, vamos a empezar a comer y vamos a darle al vino.
Vamos a
eso
ver.
Es de lo que se trata.
El PNV lo que quiere...
Sin que nos graben, por favor.
Es que Pedro Sánchez les dé lo que les ha prometido.
37 competencias.
Que, bueno, 37 competencias es imposible, pero en fin...
Que sea que el Estado se marche del País Vasco.
Del mismo modo que Mariano Rajoy les dio lo que ellos exigían en su momento determinado.
Les dio la subida de las pensiones, ¿eh? Sí. O sea, la reforma de las pensiones se la entregó Rajoy al PNV.
Sí, sí, sí.
No ha sido Pedro Sánchez el que ha quitado lo del factor de sostenibilidad, porque ya Rajoy lo había entregado al PNV. Sí. Luego Sánchez, por supuesto, lo ha quitado porque creía que había que quitarlo.
Entonces, el PNV Rajoy le dio 1.500 millones, ¿no?
Sí.
Por eso.
El PNV lo que quiere es pillar lo que creía que había pillado, es decir, obtener beneficio del apoyo a Sánchez en la moción de censura.
Exacto.
Sin cuyos 5 votos la moción de censura no habría salido. Entonces, él quiere lo mismo que los candidatos independentistas catalanes. Y cuando se habla de la hipoteca que tiene Pedro Sánchez con los nacionalistas, se habla ciertamente. Es decir, con el PNV tiene una hipoteca grande. Lo que pasa es que yo creo que lo de se nos acaba la paciencia es una manera de hablar. Van a tener paciencia hasta el infinito, porque no van a dejar caer a Fran Sánchez, porque lo que les viene, si cae Sánchez ahora y no gana las elecciones, es un gobierno del Partido Popular, con Ciudadanos o lo que sea, probablemente. Y a ese riesgo no van a jugar. Por lo tanto, lo de la... se nos acaba la paciencia, no hay que hacerles ni caso. Van a tener paciencia.
Totalmente de acuerdo.
A ver, Javier.
No, dos cosas. Me gusta mucho que Fernando subraye lo de PNV y las traiciones y tal, porque el momento en el que Mariano Rajoy fue consciente de que se terminaba su etapa en el gobierno fue 2 días antes de la votación, cuando constató directamente a través del PNV que
no
el voto había cambiado. y que su posición, que habían, es verdad, que le habían prometido y que habían respaldado el presupuesto unas semanas antes, pues eso, dos o tres días antes tuvo los contactos directos con la cúpula del PNV y constató que le iban a traicionar, ¿no? Y que estaba a su final.
Así fue.
Totalmente sentenciado. Y luego, con respecto, lo que sí me parece menos, no sé, menos relevante o por lo menos más previsible es lo de ayer, ¿no? En el día del partido. Ah. Tú subrayabas que efectivamente, bueno, han dicho lo que dicen todos los septiembre, al final da igual quién esté en el gobierno en la Moncloa. Se reúnen en las campas.
Sí.
Haya
foronda.
Haya chinchos o no haya chinchos, Juan Pablo.
Porque ahora son buenos pinchos.
Y le dicen al gobierno, yo creo que además con el discurso lo tienen como grabado en una carpeta, en el ordenador, lo sacan y cambian la cabecera, ¿no? Y es, se nos agota la paciencia.
Mentira.
Y cuidado con lo que vamos a hacer.
Javier, pero
mentira.
Somos leales, pero no tontos, dice, hombre, no.
Es
no
previsible.
Digas ahora esto que te acabamos de pillar.
Leales no son.
Me gusta menos algunos pasajes, que reivindiquen el estatuto y que se complete, que quieran más competencia, forma parte del guión de todos los años. Me gusta menos ese tono peyorativo hacia Madrid, hacia la política nacional. Como si ellos fueran ajenos a eso, cuando juegan a eso desde el inicio de los tiempos. Juegan a la presión y a obtener rédito de esa presión en Madrid desde que yo tengo uso de razón e incluso antes.
A mí lo que me indigna también es que utilicen al independentismo catalán como forma de presión al gobierno central, porque el gran lazo amarillo que habían puesto en el escenario, más la presencia del presidente del PDeCAT y las referencias que hicieron a que los presos tenían que estar en la calle, creo que al PNV ese tipo de cuestiones tenían que, rozarles menos de los que de lo que les rozan, sobre todo además, pero nada, sé que tienes razón, pero a lo que voy, debería, por eso he utilizado el verbo debería, sobre todo cuando el señor Lehendakari intentó mediar con Puigdemont y Puigdemont le traicionó hasta el punto de que él dijo, aquí ya no me vuelven a pillar ni de loco, porque se dio cuenta realmente, hablando de lealtades, cómo los señores independentistas son absolutamente desleales y muy poco de fiar, con lo cual, hombre, ayer viendo el escenario y viendo las intervenciones en favor de los políticos que están en la cárcel y ese lazo amarillo, me parece que ahí el PNV se pasa un poquito.
Pero hay que colocar todo en su sitio. Sí, esto era un acto del Partido Popular.
Del Partido Nacionalista Vasco.
Del Partido Nacionalista Vasco, perdón. Y naturalmente los nacionalismos no se van a dejar solos. Los nacionalismos siempre se van a apoyar unos a otros porque lo necesitan para sobrevivir de cara a la opinión pública. Todo lo del lazo amarillo, todo eso es un adorno.
Sí, una
parafernalia,
porque el PNV, cierto.
Ya está viendo tampoco, por dónde ha discurrido el nacionalismo catalán y no quiere ir por ahí ni muerto.
Pero tampoco es la primera vez que está el líder, dices, bueno, está aquí pues porque le ha tocado a él. Porque
pero Urkullu, por ejemplo, si pudiera ponerle alfileres a un muñeco de Puigdemont, se los pondría.
Sí, claro.
No quiero ser chincho yo e interrumpir, pero es que estamos llegando a las 9 y vamos a hablar de Cataluña y vamos a estar en Barcelona enseguida. En la tertulia de hoy en Buenos Días Madrid con Javier Casqueiro, Fernando Rayón, Victoria Perego y Javier Fernández Arribas. Un momento.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Cada tarde a partir de las 8 y hasta la medianoche, Félix Madero pone el enfoque en lo que realmente te preocupa.
Analizamos lo que ha pasado durante el día y lo que va a pasar mañana. Todas las voces, todas las opiniones y los protagonistas de la jornada.
De 8 de la tarde a 12, El Enfoque. Con Félix Madero en Onda Madrid. Estamos para ti.
La Comunidad de Madrid dobla la ayuda para los nuevos autónomos. Amplía de 12 a 24 meses la tarifa plana de 50 euros de cotización a la Seguridad Social. Y además te ayuda con los gastos iniciales, con hasta 4.500 euros para que emprender te cueste menos.
Más información en comunidad.madrid o en el 012, Comunidad de Madrid.
Es fantástico este crucero.
Ay, me voy a pasear por los molinos de Mykonos antes de cenar.
Ok, yo te espero en una playa de Bahamas.
Perfecto, ¿nos pasamos luego por Venecia?
Hecho.
Crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. Hasta un 70% de ahorro. Y si el precio baja, te lo igualamos. Reserva desde solo 60 euros con pago en 3 meses. Y hasta un 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Y niños gratis o con grandes descuentos. Crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. Tu destino comienza a bordo. Consulta condiciones.
En Onda Madrid, somos más deporte. Somos el partido de la una.
En el momento de plena ebullición informativa, a la una de la tarde, os esperamos de lunes a viernes con 60 minutos de actualidad deportiva con un tinte netamente madrileñista.
Somos el partido de las nueve.
Debutamos en horario Champions con más información, más análisis y, sobre todo, con todas las otras historias del deporte de Madrid.
Somos Madrid al tanto.
El maravilloso caos ordenado de todo el deporte de Madrid.
Somos el partido de la onda.
Fútbol, baloncesto, atletismo, balonmano, voleibol, rugby, deportes, deportistas y oyentes que participarán en la emoción del partido de la onda.
Somos deporte. Somos Onda Madrid.
Son las 9 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid. Con Juan Pablo Colmenarejo.
Y en el tiempo de la tertulia de este lunes, con Victoria Prego, Javier Casqueiro, Fernando Rayón y Javier Fernández Arribas, antes de continuar con el análisis de la actualidad, de lo que viene sucediendo en esta mañana, Carlos Ibáñez, ¿de dónde venimos, dónde estamos y a dónde vamos?
Bueno, pues a esta hora tenemos puesta toda nuestra atención en lo que está ocurriendo en Cataluña, cortes de líneas de AVE, corte de calles en el centro de la capital, en Barcelona, y también cortes en autopistas y autovías. Enseguida vamos a estar en Barcelona, pero aquí en Madrid, un hombre de 69 años ha resultado herido muy grave esta noche como consecuencia de un incendio que ha ocurrido en su domicilio, situado en la planta baja del número 34 de la calle Jesús y María en Lavapiés. Dos policías nacionales lo rescataban de las llamas, tal como relataba a Onda Madrid un testigo.
Que hemos salido cuando he escuchado que había fuego, pero cuando hemos acercado no había fuego, había un calor y dentro había humo. Y venía policía, se rompió la puerta y sacó, y salió un bomba de humo de fuera y hemos sentido eso. Y sacado a esta persona, es muy mayor, sacado y dejado ahí y intentado mucho para que se viva.
Y a la llegada de los servicios de emergencia, el hombre se encontraba en parada cardiorrespiratoria, de la que le pudieron recuperar. Ahora se encuentra ingresado en estado muy grave. Y el urbanismo también va a ser hoy protagonista. El Ayuntamiento, el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música y Adif firman un protocolo de actuación sobre el suelo de la antigua estación de Delicias para dotar a la capital y en concreto al distrito de Arganzuela en un nuevo espacio en el que van a predominar las zonas verdes y que va a tener un uso cultural y educativo. Y a esta hora de la mañana, lo que vamos a hacer es mirar al tráfico. Alberto Pascual.
Echamos un vistazo rápido. Circulación lenta en la entrada a la ciudad en la A42, en la M40 desde el kilómetro 5 al 3 hacia la A2 y desde el kilómetro 0 al 2 en la A1. Además, un accidente en la M50 está provocando circulación irregular a la altura de Getafe desde el kilómetro 38 y el 45 en la dirección A1, así que eviten esta zona de la ciudad. Aquí en Madrid continúa la incidencia en la A4 con salida en el kilómetro 6. Y se ha abierto un carril central y empeoran las retenciones habituales en hora punta. Si miramos al transporte público, dos incidencias a tener en cuenta. En metro continúa interrumpida la circulación en la línea 10 entre Batán y Cuatro Vientos, en ambos sentidos por una avería en el convoy. El tiempo de solución podría alargarse por media hora. Y en cercanías, un problema en un tren a la salida de Parla. Los trenes están yendo en dirección a Atocha, están sufriendo demoras de 15 minutos aproximadamente.
Y en lo que se refiere al tiempo, en este primer día de octubre, anote. De momento, en Madrid capital, 15 grados, 5 en Buitrago del Lozoya y 12 en Aranjuez. La máxima en nuestra región va a oscilar hoy entre los 26 y los 28 grados.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM.
Las 9 y 3 minutos. Aquí.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, con Victoria Perego, Javier Casqueiro, Fernando Rayón y Javier Fernández Arribas. Buscamos la última hora en Barcelona, en Cataluña. Ha comenzado este 1 de octubre con cortes en vías del tren, el AVE especialmente, en carreteras y en calles de Barcelona. Rafa Ribot, de nuevo, buenos días, Barcelona. ¿Cómo es la situación a esta hora?
Hola, buenos días, Juan Pablo. Pues en Barcelona, en la ciudad, los tres grupos de los CDR que esta mañana se habían concentrado en distintos puntos han confluido, lo explicábamos en la conexión que manteníamos hace apenas media horita, y suben por el Paseo de Gracia con el objetivo, parece, de llegar a la confluencia con la calle Aragón, con lo cual significaría pues el colapso de una arteria céntrica de la ciudad. Por otra parte, sigue el corte en las vías del AVE en Gerona. A las 6:30 de la mañana, un grupo de unas 300 personas bajaba a las vías y cortaba la circulación, y el hecho significativo, novedoso, es que se va acercando más gente sin que, de momento, haya actuación policial para desalojarlos. Igualmente continúa el corte en la autopista A7, a la altura del Hospitalet del Infant, en la provincia de Tarragona, pero solo hacia el norte. Se puede circular tranquilamente dirección a Valencia, imposible hacerlo dirección a Barcelona. Ahí también un grupo de unos 300 manifestantes han puesto ya neumáticos en el centro de la calzada y no se puede circular, como decíamos, en la autopista 7, Hospitalet del Infant, dirección a Barcelona. Por otra parte, también significar que ha empezado con total normalidad las clases de la universidad, a pesar de que había una huelga convocada en la universidad pública. Eso da también un poco la dimensión de que, a pesar de los muchos incidentes que hay esta mañana, no es tanta la gente que se ha movilizado. Los CDR han tenido éxito en impedir la circulación en algunas vías claves, pero parece que la convocatoria no es muy numerosa, y como prueba el hecho de que la universidad haya empezado con normalidad, a pesar de que hay convocatoria también de paros y manifestaciones a las 12, donde podemos tomar un poco más el pulso, insisto, del éxito de esta convocatoria.
Ahí lo dejamos, Rafa Ribó, Barcelona. Gracias, que tengas buen día, Rafa.
Adiós, buen día.
Eduard Pujol es portavoz adjunto de Juntos por Cataluña, del Parlamento de Cataluña. ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días.
¿Qué valoración ha sido de estos incidentes que están ocurriendo esta mañana en Barcelona y en Cataluña?
La valoración es que Cataluña es una sociedad que hoy vive un día emocionalmente muy complicado. Hace un año nos pegaron. Hace un año la sociedad catalana, aquellas más de 2 millones de personas que fueron a las urnas, aquellas urnas que el gobierno español siempre ha negado que existieran, pues se movilizaron, votaron, y hoy es un día, insisto, difícil, porque recordar que un Estado te pega es la verdad es que es difícil de entender, de intentar comprender por qué sucedió todo aquello. Y la dureza con que sucedió a la policía, y permítame que sea muy claro a esta hora de la mañana para explicar a sus oyentes lo que sucedió, la policía se comportó como auténticos bárbaros. Y de aquello, pues las cicatrices no han curado, todo lo contrario.
¿Por qué no actúa esta mañana la policía autonómica en restablecer la circulación de la línea del AVE, de las calles de Barcelona o de las carreteras? ¿Por qué no está actuando la policía autonómica?
Pues supongo que la respuesta la debe tener el conseller de Interior, pero lo que me parece que es significativo es que a esta hora también hay un acto en Sant Julià de Ramis, institucional. Ustedes no han informado de esto. Los cortes de circulación en Barcelona, yo he traído a mi hijo a colegio entrando desde 50 kilómetros fuera de Barcelona y no he tenido ningún problema. Me parece que lo de la normalidad en la ciudad se puede focalizar donde ustedes están contando como si fuera Barcelona una ciudad en llamas, y lo siento, normalidad en casi toda la ciudad, en un día que se va a convertir un poco como Sant Jordi, que se celebra, se recuerda, se actúa cívicamente, como siempre hemos hecho, sin ningún tipo no hay complicidades con lo que ustedes quieren contar.
Dígame, ¿usted no recomienda que la policía desaloje a los que están cortando las vías del AVE?
Yo no he dicho, no he entrado en este debate, no tengo conocimientos de lo que es lo mejor para la seguridad pública, la seguridad ciudadana. Lo que le aseguro que le hubiera recomendado al señor Millo, al señor Rajoy, a tutti quanti, que hace un año no hubieran desalojado los colegios electorales como lo hicieron. Fue una vergüenza, una aberración democrática, y pienso que aún es el momento, o ya sería el momento, que el Estado pidiera perdón por lo sucedido, que el monarca pidiera perdón por su actuación el día 3 de octubre uh-huh. y que hiciéramos una reflexión colectiva que nos llevaría a que los conflictos políticos se solucionan con política. Uh-huh.
¿Tiene que pedir perdón la Policía Autonómica por la carga del pasado sábado en Barcelona?
A mí las imágenes de la policía actuando en una sociedad, insisto, con la cicatriz abierta aún de la violencia de la policía española de hace un año, a mí no me gustan.
¿Pero hubo violencia de la Policía Autonómica el sábado?
La Policía Autonómica el sábado actuó más. A mí las imágenes, hay imágenes que a mí no me gustan y no me gustarán nunca. Pero este debate es...
Pero eran violentas, ¿no? Eran imágenes...
Un momento. A mí me parece que intentar entrar al juego tramposo de comparar lo que sucedió hace un año, donde en toda Cataluña hubo incidentes por parte de la policía, con lo que sucedió el sábado, pues bueno, es como un regate a corta distancia, está bien, puede ser efectivo. Ustedes tienen ahora al portavoz de Junts por Cataluña y le pueden poner en una situación complicada. Pero, insisto, si ustedes quieren hacer un favor a la sociedad que les está escuchando, cuenten y expliquen con detalle lo que sucedió hace un año. Y no tiene nada que ver, no hay punto de comparación, por desgracia, con lo que sucedió el sábado en Barcelona. Insisto, a mí las imágenes de la policía actuando como actuó, a mí no me gustan.
No, no pretendemos desde donde Madrid ponerle una situación complicada, sino escucharle, señor Puyol. Pero la policía autonómica pegó porrazos el sábado, como pegan cualquier policía antidisturbio del mundo, incluida la Guardia Civil, la Policía Nacional. Y esos son hechos objetivos,
es que hace
¿no?
Hace un año, no eran unos policías o unos agentes de la Guardia Civil intentando ordenar a una situación complicada. Uh-huh. Aquello fue una policía generando una situación complicada. Aquello fueron unos agentes que salían de sus cuarteles en diferentes puntos de España cantando a por ellos. Y a mí me gustaría que, insisto, que el Estado hiciera una reflexión colectiva y hiciera pedagogía de lo que es la política y no aplaudir comportamientos como los que se dieron hace un año. Insisto, los policías, aquellos que deben mantener una neutralidad en un espacio público, eran los que cantaban a por ellos y salieron como, perdónenme, pero como bestias. Y aquello, pues, aquello es imperdonable. Y no piensen ustedes que más de 2 millones de personas que fueron a votar o que fuimos a votar, aquello está olvidado. Y la democracia española y el sistema político español lo que no debe pretender es intentar esconder debajo de la alfombra a más de 2 millones de votantes. Porque aquello, aunque Rajoy dijera que no sucedió, sucedió. Y aunque el señor Millo dijera en televisión a la misma hora que no había porrazos y que no había colegios electorales, había porrazos y había colegios electorales. Y entonces, al cabo de un año, pues mire, pues me va bien hablar con ustedes y hacer pedagogía de lo que sucedió. Uh-huh. Porque ni aplaudo ni no aplaudo. Sencillamente pido que haya un ejercicio de pedagogía para explicar aquello que se intentó silenciar porque existió.
Uh-huh. Lo que ocurría es que la policía y la Guardia Civil tenían que cumplir una orden judicial, digo, hablando de la pedagogía, iban a cumplir una orden judicial que es que aquello no se podía hacer, según los jueces.
Pero la política, y aquí tiene usted a algún tertuliano que yo he seguido desde que soy niño para entender lo que sucedió en la transición, y la política a veces debe tener gestos y actuaciones inteligentes. Hmm. Y lo que no era inteligente hace un año era salir con porras a pegar a ancianos, a niños, a jóvenes y a madres de familia. No era de recibo. Aquello no era una manifestación de cuatro exaltados. Aquello era la sociedad, la transversalidad de la sociedad catalana. Y el Estado, en lugar de hacer política, decidió pegar.
O hacer que se cumpliera la ley, que es otra forma de verlo, ¿no?
Bien, es que previamente a aquello hubo un Estado que dijo que no habría elecciones y ustedes participaron de un jiji jaja general, pues ridiculizando a las urnas, diciendo que presentando a las papeletas que encontraban en diferentes imprentas como si fueran armas de ETA, cada vez que había se encontraba un zulo en los años 80 y 90, pues la actuación comunicativa del gobierno español, de la Guardia Civil, fue exactamente la misma. En lugar de armas, presentaban urnas. Y presentaban papeletas. Realmente, la situación de hace un año por parte del Estado fue increíble. Y claro, una vez hicieron toda la pantochada diciendo que no habría jornada electoral y se encontraron con la jornada electoral porque la sociedad catalana se movilizó y se organizó, pues entonces la única reacción fue la no política, fue la violencia del Estado.
Dígame, ha pasado un año, hay otro gobierno en España. ¿Se llevan ustedes mejor con este gobierno que con el anterior? ¿Ha notado usted algún cambio? ¿Hay consejeros como Artadi o Aragonés, que tiene una comunicación fluida y bastante notable con el actual gobierno? ¿Esperan ustedes algo de este gobierno?
A mí me gustaría...
¿O están hablando algo con este gobierno? Porque decía ayer el presidente, el presidente de la Generalitat, que esperan hacer otro referéndum como el 1 de octubre. ¿Están negociando ustedes un referéndum con el actual gobierno?
A mí me gustaría que estuviéramos negociando otro referéndum o el referéndum, porque querría decir que España tiene sentido de Estado, que tiene unos gobernantes valientes y con sentido de Estado capaces de solucionar un conflicto que solo se va a solucionar con política. Me temo que no estamos en esta situación.
¿Le han pedido ustedes al gobierno que la Fiscalía rebaje la acusación o quite la acusación a los procesados en el Tribunal Supremo?
A mí no me consta. Y lo que sí que me consta y voy a manifestar de una manera muy clara es que para mí es una situación de una injusticia terrible. Hay presos políticos. Ayer Santi Vila decía que no, sus excompañeros de Ejecutivo no son presos políticos. Pues yo le voy a decir, son presos políticos, y me parece una muy cruel que se dude que en España hay presos políticos, porque para curar una situación complicada de incomodidad para todos, lo mejor es reconocer que hay presos políticos y que en una democracia avanzada y occidental esto se debe solucionar.
Su compañero Santi Vila discrepa de eso, además se ha quitado el lazo amarillo, ¿no?
Sí, pues hay reflexiones individuales que uno debería explicar en público. A mí me parece... Para mí se define todo solo con esta actuación, negar a sus compañeros. Esto pasó en la pasión, y el que lo hizo no era precisamente un angelito.
A ver, Javier Casqueiro, pregúntale a Eduard Pujol, que tiene unos minutos más todavía, que sé que a las 9:30 tiene un acto y podemos preguntarle.
Menos.
Le dejo antes, se lo prometo. Yo sí cumplo. No, espere.
Yo quería intentar una cosa, señor Pujol. Muy buenos días. Yo estaba escuchándole y estaba escuchando todo el rato, casi... un argumentario permanente lo que sucedió hace un año, ¿no? Y algunos reproches incluso cuando, muchos medios de comunicación también contamos los errores que sucedieron hace un año por parte del gobierno central. Pero usted nos estaba pidiendo pedagogía, y yo lo que no oigo por su parte es ninguna pedagogía sobre lo que está sucediendo ahora. Lo que ha sucedido este fin de semana, lo que hemos visto de cómo se ha comportado los Mossos de Escuadra este fin de semana y lo que está sucediendo hoy con una comunidad autónoma en la que se ha cortado una línea de AVE, en la que se ha cortado una autopista, en la que eso no es el funcionamiento normal que supongo que los catalanes querrán de su autonomía. ¿No le hace falta a usted también y a algunos dirigentes nacionalistas catalanes un poco de pedagogía sobre los errores que ellos cometen?
Ustedes me quieren... hacer entrar en una discusión que
en
no
lo que está
entrar.
Pasando ahora mismo en Cataluña,
es
exactamente.
Lo que está pasando, la crónica que yo sentía de Rafael de Ribot, la verdad es que yo estoy ahora mismo en una terraza en el centro de Barcelona y aquella película que escuchaba, pues me parece no con algún matiz alejada de mi realidad ahora mismo.
¿Alguna autocrítica por su parte, señor Pujol?
Mire, yo nunca he participado de movilizaciones que vayan más allá de llevar el lazo amarillo. Y lo voy a continuar haciendo.
A ver, Victoria Prego, por alusiones que te aludía antes el señor Pujol.
No lo sé.
Sí, ha dicho que te lleva escuchando desde que era pequeño.
Un admirador, señora Prego, aunque evidentemente en muchos análisis no coincidimos.
Muchas gracias. Le quería preguntar, ¿existe y en qué dimensión la brecha que se apunta en determinados medios de comunicación, en muchos medios de comunicación, dentro del independentismo? Y sobre todo, esto que está sucediendo hoy, que usted dice que no sucede, pero
yo no digo que no suceda.
Bueno, que sucede poco.
Si hay una línea de AVE cortada, pues hay una línea de AVE cortada. Pero ustedes están contando como si en Cataluña no funcionara ahora mismo ningún tren, ni de cercanías, ni de media distancia,
solo el AVE.
Entonces, pues insisto en un matiz, y a mí no me da miedo contar la verdad. Bueno. Hay una línea de AVE que no funciona, la de Girona. Pero a partir de aquí, normalidad, lo siento.
Bueno, yo le quería preguntar otra cosa que no tiene nada que ver con el AVE. Le pregunto, ¿existe una brecha profunda o no entre el independentismo? Le pregunto, entre Esquerra Republicana y ustedes, y entre los CDR y la CUP y los otros dos partidos?
A ver, lo que hay son acentos que son diferentes, y esto negarlo sería una absurdidad. Lo que siempre hay es una vocación por parte de todos los agentes que usted comenta de escuchar aquello que nos pide la calle. Y la calle son, insisto, en el último 11 de septiembre más de 1 millón de personas otra vez en la Diagonal de Barcelona. La calle nos pide unidad de acción, unidad, y es difícil en muchos momentos encontrar esta unidad porque hay estrategias que no son idénticas, pero sobre todo lo que pesa es esta voluntad de la mayoría que nos exige esta unidad. Y a partir de aquí, al final, siempre se encuentran soluciones.
Pero no la ha encontrado, que yo sepa, este es el punto en que no las ha encontrado, porque el señor Junqueras, por ejemplo, ha anunciado que se presenta como candidato a las elecciones europeas para sorpresa de sus compañeros o adversarios, no sé cómo decirlo.
La decisión de Junqueras, evidentemente, que la respeto profundamente. Está en prisión y toda aquella gente que está en prisión por haber servido al pueblo de Cataluña a mí me merece todo el respeto y sus decisiones también.
A ver, vamos terminando, Fernando Rayón. Cortita y al pie, ¿qué se dice?
Cortita y al pie, por favor.
Sí, cómo no, no
muy,
se preocupe.
Muy cortita. Ya estoy aquí. Ustedes y Esquerra Republicana han acordado que los diputados suspendidos por Llarena mantengan su voto hasta que lo decida el Pleno del Parlamento. ¿Hasta dónde van a llegar con esto?
A ver, ustedes supongo que...
Ustedes es Junts per Catalunya, sí, perdón.
Sí. Y ustedes, los tertulianos y el presentador del programa, pues, y espero que muchos oyentes estarán conmigo, que hay una cosa que es la independencia, es la soberanía de los parlamentos. Y supongo que estarán de acuerdo en hacer todo aquello que proteja la soberanía de los parlamentos. Y supongo que estarían de acuerdo en proteger la soberanía de las Cortes españolas ante el acoso de algún juez que fuera capaz de inventar una legislación nueva. Pues como sé que ustedes y su sentido común están con la posición que defiendo, pues esta es la posición de Junts per Catalunya.
La última, Javier.
Sí, pero por encima de los parlamentos está la Constitución, que es la que nos da convivencia y legitimidad a todos los españoles, incluido Cataluña. Pero yo lo que le...
Cuando no había Constitución, había ley.
Sí, claro.
Sí, claro, pero la señora Prego me enseñó y aprendí con ella que el propio Estado fue capaz de modificar sus leyes y de emprender un nuevo camino de concordia y de un nuevo camino político.
De la ley a la ley, pasando por la ley. Pues, ¿se acuerda usted?
Sí, pues
de la ley a la ley a través de la ley.
Pues ustedes, que son opinadores importantes, hagan lo posible para que el señor Pedro Sánchez y aquellos que hoy son oposición con los ojos absolutamente cerrados, con una miopía grave, pues participen de esta capacidad de transformar las leyes para encontrar un marco donde sea posible votar, por ejemplo.
Yo lo que le quería plantear, señor Pujol, es, usted nos acaba de decir que se quiere dejar al lado más de 2 millones de votos de independentistas, y a continuación usted habla de que la sociedad catalana, o ustedes muchas veces hablan de el mandato del pueblo catalán, arrogándose la representatividad de los 7 millones y pico de catalanes. No, es que usted reconoce que además de 2 millones de independentistas puede haber, y hay en Cataluña, bastantes más catalanes que quieren ser españoles.
Aquí está su problema. Venga. Usted me corrige y dice que hay más catalanes que quieren ser españoles que catalanes que solo quieren ser catalanes. Pues mire, como no nos ponemos de acuerdo, pongamos unas urnas y sumamos votos y hacemos la resta y lo hacemos todo y tenemos un resultado, porque entonces evitaremos que en una hora de máxima audiencia en la radio pues usted tenga una opinión y otra. Pero hay una diferencia, que yo vivo en Cataluña, yo duermo en Cataluña, yo trabajo en Cataluña y yo me muevo diariamente y hablo con gente que es catalana. Y entonces quizás mi punto de vista también tiene un plus de realismo, digo yo.
Hombre, yo viajo habitualmente a Cataluña, pero efectivamente no duermo en Cataluña, pero por supuesto, pero lo intentaré.
Lo vamos a dejar ahí.
Y a mí me encanta también viajar a Madrid, pero oiga, pongamos unas urnas, nos contamos y acabamos el debate.
No, si aquí hay 2 millones de votos independentistas, pero que yo sepa, en Cataluña hay casi 7 millones y medio de habitantes.
Efectivamente.
Las cuentas están
ahí. Y la población de 0 a 18 no la cuenta. y tampoco cuenta aquellos que normalmente no participan de unas elecciones. Y tampoco cuenta aquellos que están en el medio, por ejemplo, que le han dado a Colau la alcaldía de Barcelona. Deben ser unos cuantos.
Eduard Pujol, la próxima vez que venga a Madrid, está usted invitado aquí a la Radio Pública de Madrid, pues, a la Onda Madrid, pues, la Autonómica. Está usted invitado aquí en el estudio, ¿eh?
Oye, pues sería un placer.
Pues aquí le espero, Eduard Pujol. Gracias, que tenga buen día, que le vaya bien y que circule usted libremente por Cataluña en el día de hoy.
De esto se trata.
Adiós, que le vaya bien. Adiós, adiós. La entrevista con Eduard Pujol, el portavoz de Juntos por Cataluña, portavoz junto en el Parlamento de Cataluña, un año después del 1 de octubre de 2017, la vida sigue igual, porque ni olvidamos ni perdonamos, que ese es un poco el lema del día de hoy de lo que está ocurriendo en Cataluña y lo que nos ha transmitido este dirigente del independentismo.
Sí, lo que pasa es que yo, en mi periódico, que era El Mundo, ahora ya no lo es,
sí,
es El Independiente, pero tenemos el mismo principio. No juzgamos a la persona entrevistada.
Por eso, hablemos del hecho en sí, hablemos de lo que está ocurriendo en Cataluña, que ni olvidan ni perdonan.
Sí, lo que pasa es que yo tengo que decir una cosa, de esos 800, no sé cuantísimos, 890 me parece, 860 heridos, hubo dos graves, uno que perdió un ojo y otro que le dio un infarto, que no sabemos si le hubiera dado un infarto en otras circunstancias o no, y dos leves. Y yo he escrito hoy una cosa, decir, no existen imágenes de los dirigentes de la Generalitat visitando a los heridos, porque es que no existían.
Porque si hubiera habido heridos, te garantizo que Puigdemont se presenta en el hospital, ¿eh?
Entonces,
y Junqueras también.
¿A qué se llama heridos? ¿A quien le da un ataque de ansiedad? Eso no es un herido.
Herido es el policía nacional que rompió la nariz el sábado en Barcelona, por cierto.
Y a mí me gustaría hacer una precisión también, cuando a veces se habla de hoy estamos en ese aniversario del 1 de octubre, parece como si los catalanes no hubieran votado nunca, últimamente.
El pasado 20 de diciembre, para empezar, en elecciones autonómicas.
Evidentemente. Entonces, ahí expresan lo que la gente, la que duerme, la que vive, la que visita Cataluña, la que puede votar en Cataluña, quiere. El problema, ahora que está tanto Torra hablando de eso, es que falta diálogo precisamente con todas esas fuerzas que tuvieron una representación en el Parlamento. Lo que está faltando, y llevamos un año,
es que se arreglen entre ellos.
Que hablen por una razón fundamental, y es que el Parlamento no está funcionando.
Está
no,
cerrado.
No puede haber
diálogo. Se abre mañana, creo, ¿no?
Bueno, evidentemente. Es decir, no puede haber un diálogo. Yo quería haber repreguntado con esto del Parlamento, pero bueno, no voy a hablar de la entrevista. Es decir, tiene que haber un diálogo, efectivamente, tiene que haber un diálogo, pero el diálogo es en el Parlamento, que son los representantes de la soberanía popular.
Sí, pero hay que reconocer, como tú decías, Casqueiro, hay que reconocer un poco los errores cometidos, pero de todo el mundo.
Pero es que fíjate,
si partes de la base que no reconoces los errores, poco diálogo
terrible
puede haber, ¿eh?
No, ha habido 5 votaciones en los últimos años para elecciones autonómicas en Cataluña. Si sumamos las que hay en generales o en municipales, votaciones, el pueblo catalán vota permanentemente.
Las europeas.
Vota permanentemente. Y luego, con respecto a lo que ahora decías, Juan Pablo, y es tremendo, es de las porras a las porras, es lo que ha pasado en este aniversario. Porque las porras de hace un año, ¿os acordáis? Eran insoportables, eran de la Policía Nacional, eran tremendas. Era la imagen que iba a dañar a España por todo el mundo. Era un horror todo
imágenes
aquello.
Imágenes que no se diferencian en nada.
No, es lo que quiero decirte, que de las porras aquellas, que eran las porras de los policías nacionales, hemos pasado a otras porras, pero estas son de los Mossos. Y ahora, claro, eso provoca una situación interna entre los socios nacionalistas muy difícil de digerir.
Que por eso las porras hoy no las van a sacar,
claro,
para nada.
Y entonces, ahora decía el propio, era muy revelador.
No me gusta.
Claro, yo sí quiero hablar de la entrevista, pero no por nada, sino para decir dos cosas. Una, qué difíciles son digerir las porras propias.
Sí.
Y no estamos hablando de churros ni nada, estamos hablando de mozos.
De porrazos.
Son muy difíciles de digerir, ¿no? Porque él mismo ha dicho, no, es que esta es una situación compleja y tan compleja. Esas imágenes también van a dar la vuelta al mundo y las están dando. Y son de los Mossos de Escuadra, ¿no? Y luego la otra cosa es...
Pero déjame puntualizar una cosa. Son difíciles de digerir, por lo que habéis dicho, porque hay una ley, había una ley, y una ley se tiene que cumplir siempre. Entonces, hace un año y ahora, es cuando hay una inseguridad o algo que no está permitido hacer.
Estaban protegiendo el derecho a manifestación de otros. Es lo que estaba haciendo la policía.
Claro.
Lo que decía Juan Pablo, no solo hay, había una ley, había unas porras, había unos policías, y luego hay una situación en la calle en la que se presenta en un momento determinado una violencia y que las fuerzas de seguridad de un Estado democrático, aquí, en el Reino Unido, en Alemania, lo hemos visto, yo que bueno, pues he viajado mucho estos últimos años con el presidente del gobierno y a distintas cumbres, cuando ha habido determinados actos de violencia, no sabéis cómo actúan en Alemania o en el Reino Unido.
Sí, lo sabemos porque lo hemos visto.
Ya sé que lo sabéis, era casi retórico.
Pero es que...
Ese no sabéis, era retórico. Ahora, voy a decir una cosa porque al margen de la porra a la porra, pasando de Puigdemont a Torra, pero la situación al final es dónde estamos a día de hoy.
En el mismo sitio que estábamos.
Es lo que te iba a decir, esto está cronificado.
Porque ellos querían que siguiéramos, porque ellos querían que siguiéramos ahí. Ese diálogo, por eso lo decía, que están diciendo permanentemente, no se ha producido porque quieren seguir en el mismo sitio donde estaban.
No quieren.
Hombre, ha cambiado una cosa.
Que han votado los catalanes.
No, los catalanes votan mucho. No, ha cambiado otra cosa, yo creo que más interesante y que se valora poco, porque es verdad que este gobierno de Pedro Sánchez, gobierno central, está tan obsesionado en salvar los muebles cada semana de su vida que nos hemos olvidado de que ha cambiado el gobierno en Madrid. Y ha cambiado el gobierno en Madrid, que tiene otras alianzas y otro sistema y otra estrategia con respecto al conflicto catalán. Y es verdad, y se podrá minusvalorar, pero yo no lo hago, que ha abierto una vía política diferente al gobierno anterior. Porque os recuerdo que cuando el gobierno anterior intentó aquella operación diálogo hubo mofas. Y se supone incluso que aquella operación diálogo de Soraya Sáenz de Santa María, o encabezada por la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa María, es una de las cosas que la sentenció en el Congreso del partido.
Y que le ha costado millones de votos al PP, según las encuestas,
eso
es, además.
Eso puede ser verdad también, y que a ella le ha costado ni más ni menos que el liderazgo en el PP. Pero sí ha cambiado una cosa aquí, en el gobierno central, y es que hay otra sensibilidad política a la hora de abordar este problema, porque allí no ha cambiado nada.
No, hay otro cambio, disculpa, Victoria, no. Se les ha concedido 1.500 millones hace 4 días.
Se ha pactado una senda para llegar a eso, pero el otro día lo que se pactó con respecto a los presupuestos del año que viene son exactamente 350, dar el dato exacto.
Ya, pero lo que es la planificación total suma 1.500 millones, con lo cual, oye, algo ha cambiado. A mí lo que me resulta incompleto el análisis que hacía el señor Pujol, porque si la policía y la Guardia Civil tuvieron que actuar el 1 de octubre hace un año, es porque los Mossos de Escuadra, la dirección, no los Mossos, sino la dirección de los Mossos de Escuadra, traicionaron porque no cumplieron con su obligación y con el mandato del juez de que los colegios estuvieran cerrados. Es que son detalles que se olvidan. Luego pudo ser un error, que yo creo cuando los mandos constataron que se había producido esa traición y que los colegios estaban llenos de gente, la policía
tenían que haber parado,
los tenían que haber retirado porque les mandaban a un enfrentamiento estéril. Y luego lo que ocurrió el sábado, era lógico que los Mossos de Escuadra además se defendieran, porque los radicales les tiraron huevos, piedras, polvos de colores que te hacen polvo los ojos,
eso nadie lo
etcétera, etcétera.
Javier,
y claro, y tienen que actuar, pues igual que como tuvo que actuar la policía y la Guardia Civil hace un año.
De todas formas, si vamos a analizar el cambio que se ha producido en el gobierno central, creo que sería interesante. Es correcto, ha cambiado, evidentemente, estoy de acuerdo, la sensibilidad o el planteamiento. Pero la pregunta es, ¿por qué ha cambiado ese planteamiento? Que no es una pregunta retórica, es simplemente decir, ¿es porque creen que se estaba actuando mal, porque ellos apoyaron el 155, o porque ahora estratégicamente les interesa para seguir en el poder?
Porque ahora lo que se está...
Por las dos cosas.
El cambio es que ya no es un problema del Estado, sino un problema que tenía el gobierno anterior. Ojo,
Por las dos cosas. Uno, porque tienen la necesidad, y segundo, porque creen que esta es una vía. Yo me acuerdo perfectamente de la cara que tenía Soraya Santa María cuando Marisel Batet dijo que iban a ofrecer con el diálogo.
Sí,
Soraya tenía una cara diciendo, anda, inténtalo que te vas a enterar de lo que vale un peine. Pero bueno, yo lo que quería decir, efectivamente el gobierno ha modificado su estrategia respecto de la anterior.
Sin duda.
Pero los independentistas se siguen manteniendo en la misma posición. Y además, como han cerrado el Parlamento porque no se ponen de acuerdo qué hacer con los diputados procesados y sus votos, han recurrido a la calle una vez más a la calle. Pero ahora se encuentran con que la calle les ataca. Este es el problema que tienen los independentistas en este momento. La calle era suya y estaba movilizándose a la orden de los dirigentes independentistas, pero ahora se encuentran con que los CDR y las CUP ya no suscriben. Entonces tienen un problema interno gravísimo, que es que la calle ya no les responde como un solo hombre. Y ahí tienen que...
Y los ciudadanos que en Cataluña, los ciudadanos, digamos, no independentistas o no partidarios del nacionalismo, que en Cataluña durante muchos años estaban silenciados y no querían salir a la calle, el otro día, cuando Torra se le ocurrió acudir a un instituto...
Lo abuchearon.
Es que eso no es... Es aquella imagen que hemos visto de Torra a la salida, casi pidiendo perdón por haber ido colocado en ese instituto donde habían habido problemas con hijos de guardias civiles, y de repente madres y padres en la puerta abucheando al presidente de la Generalitat. Eso es algo que en Cataluña no habíamos visto,
no,
en la calle.
No, no, ni vamos a Puyol jamás, hasta último momento con lo de las el pufo del dinero negro. Pero independiente, durante todos estos años, Puyol jamás se le ha hecho
es que
un ruido.
Esa visita de Torra era una provocación porque era el instituto donde varios profesores habían
aleccionado,
En contra de los guardias civiles, delante de los hijos de los guardias civiles.
Además era especialmente inoportuna en el inicio de curso, cuando se suponía que eso había provocado incluso entre los padres una división durante el año pasado, cuando sucedió todo esto, ir a ese mismo instituto. La elección desde luego fue claramente inoportuna y provocadora, ¿no?
Entonces reconoceréis que las cosas sí que están cambiando.
Pues no.
A ver, tú has dicho una cosa en la pregunta. Hay una división en el independentismo.
Y también en la calle. Es que ese es el problema de ellos.
Pero es que eso se traduce en la calle, naturalmente. Es decir, no es lo mismo Junts per Catalunya, que por supuesto es Esquerra Republicana, que los CDR, que la CUP.
Que el nuevo partido de Puigdemont.
Y naturalmente, naturalmente hay una estrategia de cada uno de ellos, porque todos quieren hacerse con el pastel del independentismo.
Esto es lo que ha cambiado.
Eso ha cambiado. Y eso es muy importante, y hoy todos los periódicos catalanes están con eso. En el editorial de La Vanguardia, el titular, el periódico, van todos con esa división. Es decir, es algo...
Nosotros en El País, que no somos solo un periódico catalán, también vamos con eso.
Bueno, sí, porque vosotros dormís aquí en Madrid. O sea, el tema de dormir, claro. Ya me he dado cuenta yo que es importante. O sea, no...
Dormimos, comemos y hacemos tertulias.
Bueno, fíjate.
Y se supone que las personas encuestadas por NC Report, que hoy publica La Razón, y que cambian la mayoría, parece que el independentismo pierde la mayoría, esas personas encuestadas dormirán en Cataluña.
Algunas dormirán en Madrid y otras en Cataluña.
Estamos echando la vista atrás al último año, pensemos en el año siguiente. El epicentro del año siguiente es el juicio en el Tribunal Supremo, y lo que decide todo, incluido en la estabilidad del propio gobierno en su relación con los independentistas, es lo que pasa en el juicio, o el papel que tenga el fiscal en el juicio, o el abogado del Estado, o quien corresponda. El epicentro de todo en el segundo año de si contamos con aniversario del 1 de octubre, es el juicio del Tribunal Supremo.
Eso también ha cambiado. Ha cambiado porque el nacionalismo moderado está pidiendo sacar a los presos de la cárcel. No, Urkullu. Iceta, el otro día aquí, en una conferencia en Madrid, dijo que ya llevaban mucho tiempo. Lo han dicho varios ministros, lo están diciendo todos. En eso sí que ha cambiado
el
gobierno.
Pero yo observo que después de la presión manifiesta que se hace, no sobre los jueces, esta presión que han hecho los ministros y el presidente del gobierno, no es sobre los jueces, es sobre la fiscal general.
Sí, por supuesto.
Exclusivamente, o sea, se está presionando a la fiscal general, porque si la fiscal general cede y pide la libertad de los presos preventivos, los magistrados del Supremo tendrían muy difícil no considerar esa petición, ¿eh?
Claro.
De manera que la presión...
Y también rebajar de rebelión a sedición, que esa es la segunda parte de la presión.
Pero eso es otra cosa,
Ya. Eso es la segunda oleada.
Eso es durante el juicio, se puede considerar la posibilidad, y eso es ya potestad de los jueces. Pero esto es una presión sobre la fiscal. Yo lo que observo es que últimamente, desde que la prensa dijimos están presionando, evidentemente... Observo que ya no ha vuelto a decir nada.
Se ha parado
nada.
La cosa. Sí,
ya no ha vuelto a decir
nada. Desde
hace
una semana, efectivamente, pero era tan obvio.
Yo no sé si es por eso o porque en la última semana,
teníamos
Victoria...
Teníamos otras cosas que hacer.
Estaban otras cosas.
Pero no
teníamos
solo por la prensa.
Teníamos al presidente fuera de España y a los ministros ocupados en ver qué pasaba cada mañana a primera hora en su vida.
La fiscal general tuvo que explicar por qué la Fiscalía del Supremo... había decidido que no se investigara el famoso curso de Pablo Casado.
Yo digo que esta estrategia volverá. Quiero decir,
la presión era también, la estimó y salió a la opinión pública el propio Supremo, diciendo que era intolerable la presión a la que estaban sometidos, no solo la prensa.
Sin embargo, esa estrategia volverá.
Bueno,
volverá. Sí. Y en cada entrevista que se hace a un miembro relevante del gobierno, el mensaje último es esto de los presos, parecido. La prisión provisional permanente no puede ser.
Otra cosa, Borrell dijo... Y yo, bueno, ojalá no suceda lo que tú dices, pero seguro que sucede lo que tú dices. Borrell dijo que duraba mucho la prisión preventiva. Dura mucho porque los recursos de los independentistas contra la actuación de los jueces están siendo interminables. Por lo tanto, como el Tribunal Supremo no quiere, con mucho fundamento, dejar ni un solo hueco que permita a los abogados de los independentistas
cuestionar
y llevarlos a Estrasburgo...
Claro.
Van a responder a todos y cada uno de los recursos y por eso se está retrasando el juicio.
Y dura mucho,
vamos,
Victoria.
A ver, pero se está retrasando porque ellos quieren que se retrase, mientras el gobierno dice que se está retrasando mucho.
Y dura mucho porque los delitos que se les imputan implican 25 años de prisión. Y dura mucho porque hay unos señores que han huido y por eso mismo hay otros que siguen en prisión.
Hombre,
razones jurídicas.
Ha habido prisiones preventivas que han durado
también,
dos, tres,
también.
Y bueno, el límite son cuatro años.
Pero como esté mal, Javier, que quizás esté mal, no digo yo.
No, vamos a ver. A mí el delito o supuesto delito de rebelión y sedición me parece muy grave.
No,
que
te
es lo que ellos,
es muy grave.
Que es lo que ellos quieren cambiar el relato.
Sedición son 15 años,
pensando
rebelión 25.
Y diciendo que no, hombre, es que era una cuestión política y era el mandato del pueblo de Cataluña, mentira, o la sociedad catalana también. Pero hombre, ha habido otros políticos, tanto del PSOE, pero sobre todo del PP, acusados de supuesta corrupción, que se han tirado dos y tres años de prisión preventiva y nadie... O, por ejemplo, el señor Sandro Rosell, expresidente del FC Barcelona,
sí,
está en prisión preventiva y nadie dice nada.
Y sobre todo, a lo mejor es negativo decirlo, porque efectivamente la justicia, el Supremo, etcétera, la Fiscalía tienen su autoridad y su independencia. Pero es que además, para los ciudadanos, digo, voy a pensar en los ciudadanos que estén viendo todo esto, ¿no? Y digan, bueno, es evidente que se está ejerciendo una presión porque se quiere que esos presos que están ahora mismo en la cárcel, pues que estén en otra situación. Si viéramos en algún momento algún signo de que en el otro lado avanza algo, cambia algo, a lo mejor yo como ciudadano, digo que no interpreto nada de la justicia porque no quiero entrar en ese tema, porque no es mi ámbito ni debería serlo, pero si yo viera en el otro lado que hay algún signo, algún gesto que dices, bueno, esto va, parece que va bien, pero es que este fin de semana Torra ha dicho, hubo una votación el 1 de octubre y me temo y además queremos que va a haber otra.
Sí.
Y dices, hombre, señor, ¿no estábamos en otra senda?
No, ellos no. Estamos en la misma.
Siguen en el mismo
sitio. No, vamos a ver,
sitio.
Estamos en otra senda. Puede que por debajo estén en otra senda, pero
pues ayude usted un poco.
De cara a la opinión pública están exactamente en el mismo punto.
Y reivindicando la República Catalana, algo que si ellos siguen los cauces constitucionales lo podrían conseguir, si consiguen las mayorías que necesitan, como la ley presupone y está vigente. Si lo quieren hacer por el artículo 33, el suyo, es decir, porque sí, pues claro, la justicia tiene que actuar.
Pero esto que dice Javier es muy interesante, porque si tanto los abogados defensores como los propios presos preventivos hubieran reconocido que han hecho algunas cosas mal...
Lo reconocieron al principio, pero después se han echado para atrás.
Efectivamente. Todo
lo cual,
hubiera...
Lo cual permite pensar que están mintiendo.
Que claro. No. Bueno, bien. Yo no voy a juzgar las intenciones, pero si ellos... sus abogados defensores hubieran dicho, no, pues nos hemos equivocado, esto de huir de España es un error, hemos cometido una serie de actos delictivos, pues quizá los jueces podrían haber actuado de otra manera y no digamos nada nada la opinión pública.
Y sobre todo si no hubieran huido, porque esos señores están en prisión porque hubo unos cuantos que se fugaron y eso influyó en la decisión.
Vamos a ver, yo siempre lo cuento, ya me aburro. Para decretar prisión preventiva hay que cumplir tres cosas.
A saber.
Riesgo de fuga. Riesgo de reiteración delictiva.
Y destrucción de
pruebas. Destrucción de pruebas no, porque todas las pruebas están. Riesgo de fuga se ha visto que sí. Y riesgo de reiteración delictiva lo dicen todos los días. Volveremos a hacer lo mismo que hacíamos. Pues ya está, hay que decretar prisión preventiva.
Que cambien eso. Entonces, y que vuelvan los subidos.
Y luego, ¿qué es que no han hecho nada? ¿Cómo que no han hecho nada? Han violado la ley. han violado la Constitución,
esto ha quedado
han desobedecido
claro, Victoria,
a los tribunales, han desobedecido al Tribunal Constitucional. Eso se castiga con penas.
Me vais a permitir que haga un turno de alusiones con Barcelona, porque nuestro compañero de titular, Rafael de Ribot, que nos está contando esta mañana cómo están las calles de Barcelona, pues y todos los cortes que está viendo, ha sido aludido por Eduard Pujol en la entrevista, diciendo que tenía matices lo que estaba contando el señor Ribot y que se circulaba mejor por Barcelona.
Y me temo que Rafael de Ribot sí duerme en Barcelona.
Sí duerme en Barcelona. Rafa, ¿cómo va la mañana? ¿Se va despejando el tráfico? ¿La vida sigue o sigue habiendo problemas?
La vida sigue, afortunadamente, pero problemas los hay, ¿eh? A ver, por ejemplo, se ha cortado la línea 5 del metro hace un ratito.
Ah, bueno.
A ver, yo no sé qué ha dicho Eduard Pujol, pero a veces nos puede pasar a todos, que contemos la vida según nuestra experiencia. Pues uno lleva a los niños al colegio.
Eso ha contado.
Claro.
Que ha llevado a su hijo y con algo ha tenido problemas. Exacto.
Claro, si yo estoy en medio de un lío y solo hay uno, pero me pilla a mí y cuento que todo está paralizado, pues no estoy siendo, no estoy reflejando la realidad, igual que a la inversa. Es decir, si a mí no me pasa nada, y digo, no, aquí no pasa nada porque yo puedo circular tranquilamente.
Sí.
Lo que estamos haciendo esta mañana es intentar enumerar los incidentes que han provocado las convocatorias de los CDR, que son varios. Afortunadamente ya se puede circular las líneas del AVE, tal como decíamos. Ahora, también lo acabamos de contar, se ha cortado la línea del metro y va siendo cambiante porque la estrategia es esta, generar un poco el desconcierto. Y creo que también hemos contado otra cosa,
¿qué?
Que es una convocatoria con poco éxito, tanto por parte de la gente que participa, como también por la afectación, porque no es un corte general. Sin embargo, ha sido muchos los momentos en los cuales pues no se ha podido coger el AVE, no se ha podido coger el metro, en el centro de la ciudad no se ha podido transitar, etcétera, etcétera. Y esta es la intención que nosotros hemos intentado hacer lo más posible a una realidad cambiante. Y que seguiremos contando.
Ya sabes que siempre en el periodismo lo más difícil es contar lo que uno tiene delante de las narices. Y ese es el arte, contar lo que uno tiene delante de las narices. Querido Rafa Ribot.
Lo que yo estoy seguro es que el señor Pujol, cuando ha llevado en el coche a sus hijos al colegio, no ha pasado de 120. Y ha cumplido la ley para que no le multara.
Sí, claro. Y Rafa tampoco pasa de 120. Ya
pues eso, ¿por qué dices eso? No,
porque si tú respetas el límite de velocidad que marca la ley.
Respetas la ley.
Respetas ¿sí? la ley. Pues lo mismo en el ámbito político con la Constitución y la ley.
Ah, por eso. Que no lo había pillado.
Rafa Ribot, que tengas un buen día y que circules como te parezca oportuno cumpliendo la ley, claro, por supuesto.
Y contando lo que sucede.
Adiós, aquí te esperamos esta semana, como siempre, en la tertulia de Buenos Días Madrid, Rafa. Que estamos, que vamos a ir recogiendo, que ya son las 10:45.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. ¿Quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio? En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Matilda acaba de aprender que el agua es un bien común muy valioso, imprescindible para la vida. Por eso se ha propuesto el reto de no malgastar ni una gota y quiere que sus amigos hagan lo mismo.
¡Vamos!
Échale una mano a Matilda. Cuidar el agua es una labor de todos. ¡Súmate al reto del agua! Canal de Isabel II.
La Comunidad de Madrid dobla la ayuda para los nuevos autónomos. Amplía de 12 a 24 meses la tarifa plana de 50 euros de cotización a la Seguridad Social. Y además te ayuda con los gastos iniciales, con hasta 4.500 euros para que emprender te cueste menos.
Más información en comunidad.madrid o en el 012, Comunidad de Madrid.
Es fantástico este crucero. Ay, me voy a pasear por los molinos de Mykonos antes de cenar.
Ok, yo te espero en una playa de Bahamas.
Perfecto, nos pasamos luego por Venecia.
Hecho.
Crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. Hasta un 70% de ahorro. Y si el precio baja, te lo igualamos. Reserva desde solo 60 euros con pago en 3 meses. Y hasta un 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Y niños gratis o con grandes descuentos. Crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. Tu destino comienza a bordo. Consulta condiciones.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Vamos y terminando esta parte de Buenos Días Madrid, camino de las 10. Aquí está Victoria Prego, Fernando Rayón, Javier Casquero, Javier Fernández Arribas, José María del Toro. Buenos días, partido de la una, felicidades.
Buenos días, muchas gracias.
Pues que has ganado la porra de Onda Madrid, el derbi.
Es verdad.
0-0, tú pusiste 0-0, fuiste tú.
Te lo dije el viernes, acuérdate.
Sí, lo dijiste aquí en antena, que iba a ser 0-0.
Así que creo que es la primera vez en mi vida que hago una porra, porque habitualmente dejé de echar quinielas, porque cuando yo acertaba 12, todo Dios acertaba 12 y cobraba 4 duros.
Pero se lo debe salvar, que estaban haciendo zapping.
Efectivamente.
En el momento que hubo un penalti.
Es que yo tengo en línea directa con González González, que es el que lleva el VAR.
Ah, sí.
Exactamente.
No hubo ningún penalti.
Claro, estaba haciendo zapping el del VAR, no hubo penalti, claro que sí. Pero la noticia este fin de semana no es el fútbol, ¿no?
Para nada, queda en un tercer plano, diría yo. Y eso que la Champions viene ya mañana.
Mañana juega el Madrid-Moscú, ¿no?
Mañana juega el Real Madrid-Moscú a las 9:00 de la noche, hora española, y el Atlético juega el miércoles, que recibe al Brujas en el Estadio Metropolitano. Bueno, sí, efectivamente, hoy mandan otras disciplinas deportivas, comenzando, por ejemplo, por Alejandro Valverde, el murciano de 38 años, que por fin, después de 12 intentonas, ha logrado colgarse el oro. Él pensaba que ya se iba a retirar sin el maillot arcoiris, pero ha podido conseguirlo en Innsbruck. En este momento está a punto de coger el vuelo con destino a Madrid. Llegan a eso de la 1:30 de la tarde. Se cuelga el oro con 38 años en su penúltima temporada, me da la impresión, en activo. Pero no solo Alejandro Valverde, Ana Carrasco, otra murciana como Valverde. La primera mujer que gana un campeonato del mundo de velocidad en motociclismo lo hizo en Magny-Cours por un solo punto de ventaja sobre su más inmediata rival en la categoría de Super Sport 300. 21 años tiene Ana Carrasco. La Ryder Cup, el equipo europeo de golf que ganó al norteamericano, Estados Unidos, por 17,5 a 10,5 con participación destacadísima de dos españoles. Un veterano, Sergio García, que es el golfista que más puntos ha anotado en esta competición. Apadrinada en su momento, por cierto, por Seve Ballesteros, cuya sombra siempre planea sobre los triunfos de Europa. Y con un debutante, John Rahm, el de Barrica, el guipuzcoano, que consiguió batir en el partido decisivo a Tiger Woods. Le tiene tanta admiración que llegó a decir después del encuentro que ni le miraba. Pensaba competir contra un americano más, pero no quería ni mirarle para no dejarse impresionar. Y, por supuesto, con las chicas del baloncesto, que consiguieron el bronce en el Campeonato del Mundo disputado en Tenerife al ganar por 67-60 a la selección belga. Así que de todo eso hablaremos extensamente en el partido de la una.
Hoy juega el Getafe, ¿no?
Hoy juega el Getafe, efectivamente, a partir de las 9:00 de la noche frente al Celta de Vigo. Lo contamos aquí íntegramente en el 106.0 de la FM a partir de las 8:30 de la tarde. El Leganés perdió ayer en Sevilla frente al Betis 1-0 con un gol de Loren Morón en el 88. Acariciaba en un puntito, pero en el último minuto prácticamente llegó la derrota. Lo dicho de la Champions, lo dicho de las quejas del Atlético de Madrid sobre el VAR y la famosa mano de Casemiro, que quedará en nada.
Estaban haciendo zapping. En ese momento no estaba mirando.
Estaba pegada al cuerpo.
Yo sigo siendo...
Porque si no llega pegada al cuerpo no es una persona.
No, pegada no está.
El brazo, digo.
Sigo siendo partidario del VAR. Sí. Sigo siendo partidario del VAR con V.
Que no hagan zapping.
Con V.
Cuando llega la jugada polémica.
Creo que aclara jugadas importantes. Esta es una jugada muy interpretable, muy discutible para los rojiblancos, para todos vosotros. La mano es evidente.
No es discutible.
Penalti como una casa.
Correcto.
Y para los madridistas estáis locos como cabras y aquello es una mano totalmente pegada al cuerpo que no invade ningún espacio.
Así y así
es
hasta la próxima vez.
Y así hasta el próximo fin de semana en el que hay un Valencia-Barça que pinta de color bastante caliente. Y en segunda división, el Alcorcón está de enhorabuena, está cuarto a 4 puntos del líder, el Málaga. Le ganó ayer 2-0 al Oviedo con 2 goles extraordinarios, por cierto, y el Rayo Majadahonda perdió en Málaga 1-0 y mereció mucho más el modesto equipo majariego. Y ha comenzado la Liga de Baloncesto con victoria del Real Madrid, con victoria del Fuenlabrada y con derrota de Estudiantes a prácticamente 2 segundos del final. Así que muy cargado viene hoy el panorama deportivo y muy polideportivo, con un montón de deportistas triunfando lejos de nuestras fronteras y dándole brillo a la bandera y al himno español.
Hasta el partido de la una, José María del Toro.
Hasta luego, gracias,
Madrid, buenos días, Madrid. Hasta el próximo día, Victoria Prego, que te vaya muy bien, ¿eh?
Igualmente.
Hasta el próximo día, Javier Casqueiro, que te vaya bien.
Muy bien.
Adiós, Fernando Rayón, hasta el próximo día, hombre.
Adiós, buenos días.
Hasta mañana, Javier Fernández Arribas.
Hasta mañana a todos.
Hay que dar los buenos días a Eli del Valle ahora mismo.
En Onda Madrid, somos más deporte. Somos el partido de la una.
En el momento de plena ebullición informativa, a la una de la tarde, os esperamos de lunes a viernes con 60 minutos de actualidad deportiva con un tinte netamente madrileñista.
Somos el partido de las nueve.
Debutamos en horario Champions con más información, más análisis y, sobre todo, con todas las otras historias del deporte de Madrid.
Somos Madrid al tanto.
El maravilloso caos ordenado de todo el deporte de Madrid.
Somos el partido de la onda.
Fútbol, baloncesto, atletismo, balonmano, voleibol, rugby, deportes, deportistas y oyentes que participarán en la emoción del partido de la onda.
Somos deporte. Somos Onda Madrid.
Renovar.
Reparar, recuperar, rediseñar, reducir, reutilizar y reciclar son las 7 R's de la economía circular. El nuevo modelo impulsado por la Comunidad de Madrid en nuestro empeño por mejorar la vida de las personas, las empresas y el entorno natural. Una comunidad circular es una comunidad sostenible. Comunidad de Madrid.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, ¡te pedimos perdón! Porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
Es fantástico este crucero. Ay, me voy a pasear por los molinos de Mykonos antes de cenar.
Ok, yo te espero en una playa de Bahamas.
Perfecto, ¿nos pasamos luego por Venecia?
Hecho.
Crucero fantástico de viajes El Corte Inglés. Hasta un 70% de ahorro. Y si el precio baja, te lo igualamos. Reserva desde solo 60 euros con pago en 3 meses. Y hasta un 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Y niños gratis o con grandes descuentos. Crucero fantástico de viajes El Corte Inglés. Tu destino comienza a bordo. Consulta condiciones.
Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Digo yo, Elena Miñambres, que hoy ya hace fresco, ¿eh?
Bueno, sobre todo los que madrugáis lo notáis más.
Sí, sí. Esta mañana ya hacía fresco, ¿eh?
Las temperaturas han bajado. Esa va a ser la noticia durante esta semana, especialmente hoy y mañana, las temperaturas hacia abajo. Sobre todo, como decimos, los que madrugáis tenéis que coger la chaqueta porque hoy hemos amanecido en Madrid con 15 grados, en Cercedilla con 9, en el puerto de Navacerrada en torno a los 8, pero en el Alto de León 3. Por lo tanto, mañana van a seguir descendiendo, lo que quiere decir que podemos amanecer en los puntos más elevados en torno a los 0 grados.
Así de repente, sin anestesia.
Pues así, sin anestesia. Aquí en Madrid ya sabes que pasamos del abrigo al bikini y del bikini al abrigo.
Qué bonito es eso, de pasar del abrigo al bikini y del bikini al abrigo.
Entonces, bueno, bikini, bañador.
La media, las horas centrales del día, ¿qué temperatura va a haber?
Pues nada, hoy nos vamos a quedar en torno a los 26 grados, dejaremos ya de lado esos 30, ese veroño que nos ha acompañado.
Pero un ratito solo porque enseguida vuelve a bajar, ¿no?
Bueno, hoy mañana 26 y ya el miércoles te pongo 28 para que os animéis un poquito más y bueno. Luego la gente se deprime.
¿Que hay que sacar el bikini otra vez o cómo es esto?
No, no hay que sacar el bikini, pero vamos, la estabilidad y el tiempo anticiclónico va a ser la noticia. De momento nada de lluvia a la vista, que también, pues bueno, es bueno que de vez en cuando llueva para que limpie la atmósfera, ¿eh?
Sí, sí, porque si no estamos ya con las restricciones de tráfico, se pone la boina encima.
Cuidado,
y ahí se queda la ¿Viene la boina?
No, de momento no, pero momento no, cuidadito porque tiene que llover.
Vale, vale. Que tengas, ¿vale?, un buen día en Telemadrid, Elena Miñambres.
Igualmente.
Buenos días, Eli del Valle.
Muy buenos días, Colmenarejo.
¿Cómo me ha gustado eso del bikini, el abrigo, el abrigo, el bikini?
Qué bonito, sobre todo.
Es muy poético.
Sobre todo yo te imagino a ti pasando del bikini al abrigo y del abrigo al bikini y me estremezco.
Yo también me
compañero,
imagino.
Compañero, ¿qué quieres que te
me
diga?
Me imagino también me estremezco.
Pero bueno.
A ver.
Hablando de estremecer, tú, en tu radiante juventud, habrás sido un niño de Susa. ¿Tú te acuerdas de Susa?
Pues no.
Aquella chica rubia brasileña,
no.
Que sí, que cantaba cosas para niños.
Yo era mayor, me parece.
Que los padres iban como locos a los conciertos arrastrando al niño, aunque al niño no le gustase Susa porque le gustaba
el padre. No estaba yo en esa clave, no.
Bueno, pues hoy es lunes, tenemos nuestra sección ¿Qué pasó con? Y nos vamos a enterar qué pasó con Susa. Fíjate qué cosas. Vamos a estar muy pendientes también de... Mira, se marchaba Elena y no se lo he dicho. Hombres y mujeres del tiempo, que hoy están como niños con zapatos nuevos porque comienza la temporada de poner nombre a las borrascas, que esto tiene que ser muy divertido.
Sí, pero va por orden alfabético.
Hoy empiezan... No, pero hoy empiezan hoy con sus cosas y con algunas novedades que sí. Iremos contando. Vamos a hablar también esta mañana con un kiosquero, el pobre hombre. Lleva
¿por qué pobre
más
hombre?
De 600 días emparedado en las obras que se están llevando a cabo enfrente del Tribunal de Cuentas. Bueno, llevan las obras un montón de tiempo y al hombre le han dejado entre andamios, escombros
ahí en tribunal,
y contenedores.
En
sí,
metro tribunal aproximadamente.
Sí, el pobre no vende nada.
Fíjate que ya lo tienen difícil los kiosqueros.
Pues este hombre no vende un colín desde
si
hace 600
días. Si encima lo tienen emparedado, pues o sea, no vende nada, ni un periódico.
Nada, nada. El pobre está desesperadito de la vida porque las obras parece que siguen para largo.
¿Y no saben cuándo terminan las obras?
Ni idea, el pobre. Pero bueno, vamos a hacer un llamamiento a ver si por lo menos alguien le compra un paquete de pipas o algo.
O algo así.
Y a los oyentes les vamos a preguntar, que yo sé que te estás aficionando mucho a este espacio,
sí, sí.
¿Cuándo se han presentado voluntarios para algo? Y esto es a raíz de una noticia que habla de que en Estados Unidos se buscan voluntarios para experimentar con LSD, con fines medicinales.
¿Cómo?
Con LSD. Con fines medicinales.
LSD es una cosa complicada, ¿eh?
Es una cosa bastante
una droga
poco...
fuerte.
Pues sí.
Pero
bueno,
que te enchufan
pues
el LSD y te pagan.
Pues por lo visto.
Jesús.
O sea que...
Pero con fines terapéuticos, supongo.
Exactamente. Estas cosas siempre se hacen con esos fines. Y vamos a preguntar a los siguientes, ¿cuándo se han presentado voluntarios a algo y con qué resultado?
Voluntario.
Nada.
A casi todo.
A la mili.
No,
tú eres un voluntario obligatorio.
No, yo fui inútil para todos los servicios, por la vista. Tengo un papel en mi casa de inútil.
Bueno,
pero porque soy inútil.
Te vino divinamente, bueno, ¿qué quieres que te diga?
Pero yo voluntario a casi todo.
¿Sí? Eres de los de un voluntario, Colmenarejo.
Voy, aquí estoy.
Dale.
De voluntario.
Desde el colegio.
¿Qué hay que hacer? No sé, pero tú preséntate voluntario.
Bueno, pues ya sabes, tienes un teléfono y un WhatsApp y estas cosas para hablar con nosotros. Y luego tendremos nuestra tertulia del mediodía, que esta no falla.
Pues nada, hasta la una. Continúa Buenos Días Madrid, Onda Madrid. Eli del Valle, que te vaya bien.
Eso espero. A ello estamos. Mañana a las 6 nos encontramos de nuevo, ¿no?
Más fresco. Mañana más fresco todavía.
Bueno, en fin, tampoco hay que emocionarse, que el calorcito está muy bien.
Terminamos esta parte de Buenos Días Madrid, que llega hasta las 10 y continúa Eli del Valle hasta la 1. Que tengan un estupendo lunes, que pasen un buen día, que les vaya bien. Les habló Juan Pablo Colmenarejo.